Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 18 de octubre, esta es la información.
Protección Civil Municipal presenta el plan especial para las fiestas josefinas. Inauguran la Feria de la Ciencia y la Tecnología 2017. Inicia el Congreso Internacional 10 años de agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Realizan en Centro Universitario del Sur elecciones para renovar a la sociedad de alumnos.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM, aquí en Señal Informativa, en donde de lunes a viernes le damos a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Hoy, miércoles 18 de octubre del 2017, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana, el miércoles, doy también la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ya a mitad de la semana de este octubre de 2017.
Así es, Isabel, muy buenos días a ti y a nuestro radio. Escuchas esta mañana, ya lo comentabas, de miércoles 18 de octubre, ya casi acercándonos al final de una semana más aquí en Señal Informativa. Y antes de dar inicio con la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45. Tenemos también una alada sin costo, el 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando aquí en Señal Informativa esta mañana. Y también, si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar también a través de estos medios de contacto.
También esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y recordarle que el día de hoy es el último día de las actividades de la Feria de la Ciencia y la Tecnología en su sexta edición. Estas actividades se están desarrollando aquí en el Centro Universitario del Sur. Invitan los organizadores de la feria, que es la triple hélice, las universidades, empresas y el gobierno municipal, y va dirigido al público en general. Si usted tiene la oportunidad de asistir a estas actividades de la Feria de la Ciencia y la Tecnología, están aquí en el Centro Universitario del Sur, específicamente en la cancha de fútbol de este centro universitario.
Y también este 27 de octubre, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará la cuarta sesión de la Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria. Esta actividad está dirigida a los estudiantes de Medicina Veterinaria y se realizará a las 10 de la mañana.
y también hasta el 29 de octubre de este mes en el Centro Universitario del Sur se está realizando ya el registro a Ceneval para todas aquellas personas que se quieren titular bajo esta modalidad, pues el examen será el 2 de diciembre para que si usted se quiere titular por esta modalidad, pues tiene hasta el 29 de octubre para realizar el registro. Va dirigido a egresados de este Centro Universitario del Sur y para mayor información usted puede marcarle en línea telefónica 575-2222 extensión 46137 o bien visitar la página de este centro www.cusur.udg.mx.
Y hasta el 31 de enero del 2018, el Instituto Nacional Electoral realizará su campaña anual intensa 2017-2018 para aquellas personas que van a tramitar por primera vez su credencial de elector, quienes la extraviaron o quienes deseen hacer cambio de domicilio. El módulo de atención está instalado en las nuevas instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Plaza del Río, ahí cerca de la calle Primero de Mayo. Esta actividad pues se estará realizando de 8 de la mañana a 8 de la noche hasta el próximo 31 de enero del 2018.
Y por último, también en Bolsa de Trabajo, la empresa Telemarketing busca asesores en este ramo, requisitos, bachillerato terminado, manejo de la PC, facilidad de palabra, proactivo, con gusto para el aprendizaje, buena presentación, manejo de redes sociales y para mayor información usted puede marcar el teléfono 341-160-6219. Le repito, la empresa Telemarketing busca asesores en este ramo.
Y en el marco de las actividades de la Feria Zapotlán 2017, comentarles que en el Teatro del Pueblo del Foro Luis Guzmán, el día de hoy, miércoles 18, a partir de las 8 de la noche, se realizará la presentación de Luz Derriada de Alonso Arreola. Y en el recinto ferial, en el Teatro de la Feria, se realizará la presentación del Mariachi Corazón Jalisciense, el Mariachi Juvenil Zapotiltic y Teo González, esto a partir de las 7 de la tarde.
Y esta mañana también agradecemos la llamada telefónica de Daniel González, quien es radioescucha y se comunicó para felicitar el noticiario. Muchas gracias por estar en sintonía al 94.3 y muchas gracias por estar al pendiente de Señal Informativa Región Sur. Y siendo las 9:07, damos inicio con la información.
Señal local.
Iniciamos con la información referente a Zapotlán el Grande y la región sur esta mañana de miércoles ya 18 de octubre. Iniciamos comentándole que la mañana de este martes la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande presenta el plan especial para las fiestas Josefinas 2017, que es coordinado entre distintas dependencias y corporaciones de emergencia de Zapotlán el Grande y municipios aledaños, además de la rectoría de la catedral. Así lo da a conocer Alberto Gutiérrez Moreno, quien es jefe de la unidad municipal. Escuchemos.
Hicimos hoy la presentación de nuestro plan especial de fiestas josefinas, en el cual involucramos a dependencias y población en general y aparte la rectoría de aquí de la catedral para que trabajemos en conjunto y hagamos un buen equipo en todas estas fiestas josefinas y principalmente el día 23, que es nuestro principal objetivo, cubrir y darle la mayor prevención y seguridad a nuestra población y a quienes nos visitan en el municipio de Zapotlán Grande. Va a participar algunas unidades foráneas de aquí vecinas a nuestro municipio, como es Gómez Faría, Zapotiltic y Sayula, que ahorita ya las tenemos confirmadas para tener una mayor amplitud de cobertura para cualquier contingencia o algún requerimiento de nuestra población. Igualmente participará la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Bomberos AC y otras dependencias y departamentos de aquí de la administración que también están incluidos en nuestro plan operacional o nuestro plan especial de fiestas josefinas.
Con este plan especial que se pondrá en marcha el próximo 23 de octubre, instalarán en las oficinas de la unidad municipal el sistema de comando de incidentes, desde donde se coordinarán cada una de las labores de las distintas corporaciones. Asimismo, las acciones a implementar en caso de que llegue a presentarse una contingencia. como parte de la atención que brindará este sistema de comando en las instalaciones de Presidencia Municipal. Habilitarán un área de atención para personas extraviadas, así como un espacio de concentración frente a estas instalaciones. En distintos puntos del recorrido de las danzas y carros alegóricos habrá puestos de atención, los cuales contarán con personal y unidades de emergencia, así lo explica Gutiérrez Moreno.
Bueno, uno lo vamos a tener en lo que es Constitución y Reforma, Ocampo y Primero de Mayo, Ocampo y Ramón Corona y Gordoa, Zona Centro, Lázaro Cárdenas y Ramón Corona, Colón y Pascual Galindo, Colón y Independencia, Colón y Darío Vargas, Colón y Rosales, Rosales y Federico el Toro, y Bravo y Hidalgo, de igual manera Victoria y Hidalgo, y otra que va al final del contingente. Aparte de los recorridos que hará la unidad estatal en bicicletas o sobre todo la parte del primer cuadro de la ciudad y todo el recorrido de los carros alegóricos, ¿no? Y de manera también de pie a tierra tendremos elementos de Cruz Roja y de algo otras dependencias.
El recurso humano para este plan especial de las fiestas josefinas ronda los 230 elementos, el cual podría variar de acuerdo a las modificaciones que han acordado realizar. Escuchemos nuevamente al responsable de la Unidad de Protección Civil.
Ese personal en conjunto con todos son aproximadamente 230 elementos. Es variable, ahorita lo vamos a reacomodar todo esto porque fueron puntos de acuerdo, que algunos subirían o bajarían su estado de fuerza, y de acuerdo a eso haríamos saber. Y ahora sí, en nuestra página y de manera informativa en todos los medios y en difusión de aquí del municipio, toda la información que vayamos teniendo. Es el personal que estamos considerando en este plan operacional para poder cubrir la mayor parte de lo que tengamos.
Hasta el momento, en lo que va de las festividades por las fiestas de octubre y la Feria Zapotlán, reportan un saldo blanco y esperan que al concluir se mantenga así. Por otro lado, dieron a conocer la instalación de graderías en el primer cuadro de la ciudad en el centro histórico, así como en las calles aledañas para este 23 de octubre. Esto lo comenta Manuel Jiménez Garma, coordinador general de construcción de la comunidad.
Vamos a iniciar el recorrido en el santuario y pues bueno, vamos a tener una gradería para iniciar a la altura del Hotel Reforma. Esa gradería hemos insistido mucho por el acceso, que es una gradería especial para personas con discapacidad. Tenemos otra gradería ubicada a la altura de Degollado y Primero de Mayo, en el espacio donde se estacionan comúnmente los coches. Ahí tenemos otra gradería ubicada. Posteriormente ubicamos dos graderías, una pequeña y una grande, a la altura del Agrario o a un costado de Catedral, y nuevamente también un par de graderías pasando Catedral a la altura del portal frente a Bancomer. De ahí toda la demás gradería se ubica alrededor del jardín y de los portales. Esas son las graderías más grandes, aproximadamente de 40 metros, y con eso completamos pues la gradería que teníamos para este año.
El llamado que hacen a la población es a que el próximo domingo, día principal de las fiestas de octubre, hagan las cosas de manera ordenada y sigan las indicaciones que pueda realizar en su momento Protección Civil. Además, también piden que no obstruyan el paso de las unidades de emergencia, ya que en algunas ocasiones esta situación se ha presentado, entonces cuando una unidad tiene que salir, pues tiene dificultades porque hay obstrucción tanto de sillas como de algunos vehículos.
Ya ha llegado el momento de ir hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el clima del día de hoy, 18 de octubre.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, un frente estacionario ocasionará nublados con algunas precipitaciones en Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca, así como vientos fuertes del norte en el Istmo de Tehuantepec, vientos máximos en la altura también. Ingresan aire húmedo del Pacífico con nubosidad en Baja California y Sonora. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión causa despejados con temperaturas bajas por la mañana y cálidas por la tarde. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes dispersas. En la tarde-noche, medio nublado. Viento moderado del suroeste, arrechado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 13 a 14 grados Celsius, espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 49 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 27 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Y siendo las 9:15 de la mañana, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Universitaria.
Gracias por continuar en Señal Informativa Región Sur. Y da inicio ya en este Centro Universitario del Sur el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la UDG, con la asistencia de estudiantes y profesores de los 4 campus pertenecientes a la Benemérita Universidad de Guadalajara, con los que cuentan con esta licenciatura, que son CUVALLES, CUCIÉNEGA, CUNORTE y el CUCBA. Están reunidos aquí en este centro universitario para hablar acerca de 10 años de agronegocios en la Universidad de Guadalajara. En el acto inaugural, Alejandro Macías Macías, quien es responsable de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, explica que el eslogan de este congreso, si bien va enfocado a la competitividad, incluye como punto medular la soberanía alimentaria y los pequeños productores. Escuchemos a Alejandro Macías Macías, responsable de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Sí, la competitividad, sí ser altamente productivos, sí ingresar a los mercados internacionales, pero también en la licenciatura en agronegocios en la Universidad de Guadalajara estamos convencidos de que lo primero debe ser nuestra gente, y por eso fomentamos o propugnamos por la soberanía alimentaria. Hoy que las condiciones internacionales son adversas y que hay tanto problema para incursionar en los mercados y para recibir alimentos también, hoy es más de importancia la soberanía alimentaria. Elaborar alimentos primero para satisfacer nuestras necesidades, apoyar a nuestros pequeños productores. Más del 70% de la producción de alimentos no lo generan las grandes empresas de alimentarias, no, lo generan la agricultura familiar, los...
Y por su parte, Ricardo García Causor, quien es rector de este Centro Universitario del Sur, expresa que este congreso no solo tiene la intención de asistir a las conferencias y los paneles que habrá, sino que a partir de estas actividades, pues se trabaje en aspectos como el posgrado, un centro de investigación y movilidad, que en estos centros se forme también una red en la que los estudiantes puedan realizar movilidad a estos 4 centros que también ofertan la licenciatura en agronegocios. Escuchemos a Ricardo García Causor, rector de este centro universitario del Sur.
Ya llegamos a los primeros 10 años, ahora estamos obligados a consolidar esta formación y no dejarla solamente en el nivel de licenciatura, por lo tanto el posgrado es inminente, la educación continua en una línea muy especializada en el agronegocio, en una relación muy estrecha con los sistemas producto. También es obligada la investigación, por lo tanto tendremos que formalizar los cuerpos académicos, los centros de investigación y, por qué no, un instituto intercentros entre la red. Me parece que son los grandes retos que tiene nuestra carrera, siempre cuidando los temas de movilidad, de flexibilidad, de internacionalización. Tendremos que hacer más relaciones con el extranjero para que los muchachos tengan esa posibilidad de viajar, conocer, relacionarse con otros pares académicos. Esos son los retos.
Ahí lo que menciona Ricardo García Causor, a partir de la movilidad, a partir también de un posgrado en donde se pueda pues ya especializar a los estudiantes, a los egresados, y a partir de la investigación son los retos que tiene esta licenciatura en agronegocios. Y agrega que para lograr estos retos todo es ponerse a trabajar, y que en próximos días buscará un acercamiento con los demás rectores de estos planteles que tienen en oferta la licenciatura para presentar esta propuesta.
Bueno, pues poniéndonos a trabajar, creo que cada uno tiene un compromiso, los que somos directivos, en impulsar las acciones y las medidas, los que son los estudiantes en estudiar, formarse adecuadamente, y creo que vamos a partir de este congreso, estableceremos una ruta de trabajo en la cual yo me permitiré visitar a los rectores de los centros y pedirles el apoyo.
Las actividades de este Congreso Internacional 10 Años de Agronegocios en la UDG terminan el próximo jueves con diferentes ponencias y paneles e investigadores que se dan cita a este Centro Universitario del Sur, específicamente en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de esta Benemérita Universidad de Guadalajara.
Y continuando con información referente al centro universitario, comentarles que el día de ayer realizan el proceso electoral para renovar la dirigencia estudiantil de la Sociedad de Alumnos de las tres divisiones que conforman este centro universitario y las cuales han sido convocadas por la Federación de Estudiantes Universitarios, como es año con año. Así lo da a conocer Osvaldo Velázquez, representante general del alumnado de este centro universitario y miembro de la comisión electoral, quien además comenta cómo ha sido el proceso desde su inicio.
La Federación de Estudiantes Universitarios cada año convoca a la renovación de comités estudiantiles, y este año no fue la excepción, hizo la convocatoria correspondiente. La Federación lo hace con el afán de que los estudiantes tengan unos representantes estudiantiles que velen por sus derechos estudiantiles. Si bien la universidad convoca a la renovación de consejeros estudiantiles, que lo podemos llamar es algo más académico-administrativo, más de proceso protocolario de la universidad, la Federación por su vez lanza esta convocatoria para la renovación de comités estudiantiles, y lo convocó el 1 de octubre del año en curso. Pues el día de campaña, que fue el 10-11 de octubre, se renovó al 16 de octubre. Sin un día muerto, se hizo hoy 17 de octubre el proceso electoral, en el cual los estudiantes tenían que ejercer su derecho al voto.
Esta jornada es evaluada como positiva, pues deja un saldo blanco en el cual hubo un trabajo armónico entre las planillas participantes, así como la creación de un comité que permitió el desarrollo de la elección. Esto lo comenta Osvaldo Velázquez.
La evalúa sumamente con saldo blanco, y si le damos una escala del 1 al 10, la califico con un 10. Hubo una dinámica muy amena de colaboración con las diferentes planillas que participaban. Hubo un censo, se hizo un comité, el comité trabajó muy armónicamente, y la jornada electoral se llevó en un proceso con saldo blanco.
Con respecto a la participación de los estudiantes en la votación, señala que ha sido significativa y que esto representa que ellos están involucrando más en la política estudiantil, por medio de la cual buscan hacer valer su voz. Escuchemos.
La afluencia de los estudiantes fue muy significativa. Sin darte datos tan exactos, pero una estadística con lo que se acaba de realizar, por ejemplo, en la División de Ciencias de la Salud participaron más de 1.500 estudiantes, en la División de Sociales participaron casi los 1.000 estudiantes, y en la División de Ingenierías participaron cerca de los 250 estudiantes. ¿Qué quiere decir que eso? Que los estudiantes se están involucrando más en la política estudiantil y quieren hacer valer su voz.
De acuerdo a las actas de escrutinio total, en la División de Ciencias de la Salud votaron 1.243 estudiantes, de los cuales 719 votos corresponden a la Corriente Estudiantil Democrática SED o Estudiantes CUSUR, quien gana esta división, 290 a la coalición integrada por Grupo Identidad, Índigo y Nexo, 187 para el Grupo SED Tú Mismo y 47 fueron votos nulos. En la división de Ciencias y Humanidades, Estudiantes CUSUR alcanza 551 de estos 982 votos emitidos, mientras que Grupo Índigo obtiene 350 y los votos nulos son 51. Mientras que en las divisiones de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas, la votación total es de 265, de los cuales 135 corresponden a Estudiantes CUSUR, 122 a Índigo y 8 votos nulos. Será a inicios del mes de noviembre cuando la Federación de Estudiantes Universitarios tome posesión a los nuevos presidentes de estos comités estudiantiles de las tres divisiones que estarán en funciones por un periodo de un año.
Con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM en Señal Informativa. Y es que la mañana de ayer iniciaron ya en este Centro Universitario del Sur las actividades con relación a la sexta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología, que en este año, en esta edición, pues el tema va enfocado a la crisis del agua y que va en relación también con la Semana Nacional de la Investigación Científica. Y platicamos con Ricardo García Causor, quien es rector de este Centro Universitario del Sur, y nos habla acerca del trabajo de la triple hélice que se ha desarrollado y que gracias a esto se realizan actividades como la Feria de la Ciencia y la Tecnología, en donde participan las universidades, las empresas y el gobierno municipal. Escuchemos en primera instancia a Ricardo García Causor, quien es rector de este Centro Universitario del Sur, y nos habla acerca de esta Feria de la Ciencia y la Tecnología.
Acabamos de hacer la inauguración, tenemos una concurrencia importante de chiquitines que están trabajando sobre la crisis del agua, el tema de su importancia, con la participación de 5 instituciones con nosotros: el Tecnológico de Ciudad Guzmán, la UNIVER, por supuesto el Instituto Politécnico, también tenemos al CEBETA, tenemos a la UPN y cámaras de comercio, el gobierno del ayuntamiento de Zapotlán. Nos parece que el tema es una feria ya con una tradición de 6 años que habla de que podemos trabajar muy bien si nos unimos y fortalecemos las acciones para beneficio de la comunidad.
Y el rector también hizo énfasis y habló acerca de la importancia que tiene hablar sobre la crisis del agua en esta edición, de la sexta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología.
Pues el tema es fundamental, somos seres de agua y carbono, entonces si nosotros no entendemos que nuestra huella de carbono genera un cambio climático y eso rompe el equilibrio y los ecosistemas, estamos perdidos. Es un tiempo importante para recuperar nuestra visión, nuestra sustentabilidad y el tema de el compromiso que tenemos con este mundo y con el medio ambiente.
Y algunos de los talleres que están vigentes en esta sexta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología son Letras para Volar, El Mundo de las Abejas, Preservar el Agua en Plantaciones, Jugando a Cuidar el Agua, El Mundo de las Hortalizas, Turisteando por Áreas Naturales Protegidas de Jalisco, Conociendo la Jarra del Buen Beber, Respetando Obra el Gran Árbol, Familia de Animales, Obra de la Nube Mágica, Soy Responsable, Obra Super Rey Recitec, ¿Quién se llevó mi agua? Importancia del agua en la granja, Me lo dijo un pez, Aprendiendo a cCuidar el Agua, entre muchas otras actividades más que forman parte de esta sexta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología y que están aquí en este Centro Universitario del Sur, específicamente, como ya le mencionábamos al inicio de este noticiario, están en la cancha de fútbol de este centro y donde pues estudiantes de primaria, incluso de preescolar, pueden asistir a todas estas actividades que se están llevando a cabo. Únicamente pues es necesario llegar y hacer el registro para que se les programe algún espacio y puedan hacer uso de estas actividades que están formando parte de esta edición. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en algunos de estos talleres en donde se veía a los pequeñitos disfrutar de las actividades que van en relación con el cuidado del agua, con la crisis del agua en nuestro país. Si usted tiene la oportunidad de asistir, el día de hoy es el último día en donde estarán estas actividades que usted puede disfrutar desde chicos y grandes en este Centro Universitario del Sur y que va en conjunto con las demás universidades y el gobierno municipal. Y en más información estatal, Pedro Kumamoto inicia recabación de firmas para su candidatura independiente al Senado. Esta información nos la comparte Georgina García Solís.
En la glorieta Chapalita, Pedro Kumamoto comenzó el camino para conseguir la candidatura independiente al Senado de la República. Cobijado por 50 personas, el joven jalisciense, junto con Juanita Delgado, quien sería su compañera de fórmula, hizo el primer peinado de calles en esta zona de Guadalajara para recolectar 115.000 firmas en 90 días. Su carta de presentación es su trabajo como primer diputado local independiente.
Yo creo que de lo que más me siento orgulloso es de haber impulsado Sin Voto No Hay Dinero y que se haya logrado en el estado de Jalisco, y próximos años vamos a ahorrar 60% de los recursos del estado, el poder impulsar junto con mis demás compañeros la eliminación del fuero y finalmente el haber impulsado la revocación de mandato, es decir, que si tú pones un gobernante tú lo puedas quitar.
Hasta el momento 400 personas se han sumado al equipo de Wikipolítica para recabar el apoyo ciudadano en todo el estado. Kumamoto aclaró que la invitación está abierta para ampliar la red, que incluye módulos fijos.
Para que si tienes un changarro, si tienes tu casa, si tienes un despacho, si tienes una tortillería, una tiendita, lo que sea, ahí que puedan llevar las firmas, te lo vamos a agradecer muchísimo.
Wikipolítica apoyará al mismo tiempo a Alberto Valencia, Pablo Montaño y Rodrigo Cornejo para que se conviertan en candidatos independientes a diputados federales por los distritos 13, 8 y 10 respectivamente. Juanita Delgado, activista de Puerto Vallarta y especialista en educación ambiental, expuso que es posible derrocar a los partidos en este proceso.
Percepción social, y yo que vengo del mundo de las organizaciones civiles te lo puedo decir, la percepción social es que hay un cansancio, hay un hartazgo de este sistema de gobierno, no estamos fastidiados de no ver, de ver cómo usan el recurso, cómo usan los dineros, cómo se publicitan. Y bueno, pues queremos reemplazarles, ¿no? Y creo que este gran frase dice mucho porque nos compromete también a nosotros a hacer, digamos, una política diferente, una política abierta, de cara con todas las personas.
El 14 de enero se vence el plazo para que Pedro Kumamoto y Juanita Delgado cumplan el requisito de las 115.000 firmas y puedan contender como independientes. Señal informativa, Georgina García Solís.
Señal Internacional.
En información internacional, Canadá, Estados Unidos y México aseguraron que los significativos desacuerdos en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte continúan, por lo que las conversaciones se extenderán hasta 2018.
México, Canadá y Estados Unidos anunciaron el martes que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que querían terminar a fin de año, serán extendidas a 2018. En las rondas 3 y 4 hemos visto propuestas que causarían retrocesos en los 23 años de previsibilidad, apertura y colaboración bajo el TLCAN. En algunos casos, estas propuestas van en contra de las reglas de la OMC. Esto es preocupante.
Para que este esfuerzo de México, Estados Unidos y Canadá sea fructífero, debemos entender que todos tenemos límites. A pesar de nuestra actual diferencia, debemos asegurar que las decisiones que tomemos hoy no nos persigan en el mañana.
Al cierre de la cuarta ronda de negociaciones, México y Canadá indicaron que seguirán en la mesa a pesar de las duras propuestas de Estados Unidos, como una cláusula de revisión quinquenal obligatoria o la eliminación del mecanismo de solución de controversias.
Con la dificultad que ha implicado, no hemos visto indicios de que nuestros socios estén dispuestos a hacer cambios que resultarían en rebalancear y reducir los enormes déficits de este tratado.
La quinta ronda de debate será entre el 17 y el 21 de noviembre en Ciudad de México.
Y también un juez federal estadounidense suspendió el tercer y más reciente decreto migratorio de la presidencia de Donald Trump sobre el ingreso de los ciudadanos de 6 países mayormente musulmanes en un nuevo revés para la Casa Blanca.
Un juez federal estadounidense suspendió el martes el más reciente decreto del presidente Donald Trump sobre el ingreso de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. El magistrado Derrick Watson del estado de Hawái anuló la aplicación de la orden anunciada por Trump el 25 de septiembre sobre el veto a ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen. Aseguró que el decreto no prueba que el ingreso al país de 150 millones de personas de 6 países sería un perjuicio a los intereses de Estados Unidos. No obstante, mantuvo el bloqueo a funcionarios norcoreanos y venezolanos. El decreto migratorio debía entrar en vigor el miércoles, y su suspensión representa el tercer tropiezo de Trump para cumplir una controvertida promesa de campaña, cerrar el país al ingreso de inmigrantes y refugiados musulmanes alegando aspectos de seguridad. El primero de los decretos fue bloqueado rápidamente en enero por ser considerado discriminatorio contra los musulmanes. El gobierno anuló esa orden y redactó una nueva, pero esa segunda versión también fue suspendida por la justicia. La Casa Blanca llevó el caso hasta la Corte Suprema, que decidió no intervenir.
Y ha llegado el momento de ir a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros, que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por continuar en Señal Informativa a través del 94.3 de FM y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Carmen Estela Rubio Castellanos, quien es vocal ejecutiva del Distrito 19 del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, maestra Carmen.
Buenos días, licenciada Isabel, a tus órdenes, aquí estamos.
Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada telefónica para hablarnos acerca de esta campaña anual intensa 2017-2018 que está realizando el Instituto Nacional Electoral. Platíquenos un poquito en qué consiste esta campaña.
Con todo gusto, licenciada. Esto nos da la oportunidad, primero, de que aquellos jóvenes que no han sacado su credencial y van a ajustar años entre el primero de enero y el día último de junio, pues lo hagan ya de una vez. Desde el día primero de septiembre abrimos esta campaña anual intensa con una característica, que ellos, aun cuando no hayan cumplido los 18 años, pueden ir gestionando su credencial y obteniéndola con nosotros. ¿Qué requisitos tienen? Voy a darles a ellos, porque ellos nunca han sacado una credencial. Bueno, necesitan un medio de identidad que acredite su nacionalidad mexicana. Esto es, la copia certificada del acta de nacimiento que nos entregan en los registros civiles. Luego necesitamos una identificación con fotografía, y la forma más fácil de identificarse de un joven, pues sin duda alguna es su credencial de su escuela, de su universidad, una credencial que por supuesto tenga todo el sello oficial, de venir una firma del funcionario, venir la foto del interesado y que esté vigente por supuesto. Igual pudiera ser, a lo mejor, de alguien que tenga ya la cartilla militar, pues esa también es una forma de identificarse, o el pasaporte, o quizás ya tienen una credencial para una licencia de automovilista. Enseguida tenemos lo del comprobante de domicilio. Este debe haber sido expedido no antes de los 3 meses, o sea que muchas veces nos confundimos. Decimos, pero es que esto vence, apenas va a vencer dentro de 5 días. No es la fecha de vencimiento, es de la fecha de expedición del recibo del cable, del recibo de la luz, del teléfono. Lo único que aquí sí debemos de ser muy puntuales al llevar ese documento es que la dirección esté perfectamente escrita para que no tengamos después problemas y digamos, bueno, pues es que me pusiste mal la dirección. Bueno, ese es el papel que tú me, el documento que tú me trajiste. Esos tres documentos, entonces dejamos ya ahí lo de los jóvenes que aunque no hayan cumplido todavía los 18 años, pero lo vayan a hacer el primer semestre del 2018, de una vez acudan a los módulos del Instituto Nacional Electoral y esto les permitirá obtener su credencial. Ahora, en general la campaña anual intensa es ese esfuerzo que hace el Instituto Nacional Electoral, incluso elevando los puntos de atención. Tenemos más personas que nos ayudan a este tipo de registros para que todo aquel que no tenga su credencial vigente, pues se dé a la tarea de obtenerla, de renovarla. A aquellos que la hayan perdido, igual, habrá que reponerla, pero que no dejen esto para la última hora. Nos recordamos siempre que ese último, el día último de enero, siempre hay unas filas que dan vueltas y vueltas por las manzanas cercanas a nuestros módulos de atención ciudadana. Entonces, eso sí hace que pues se les complique más la situación, que ellos no puedan obtener a veces el documento porque se desesperan. Este periodo para solicitar, entramos a otra categoría, que es el periodo para solicitar la reposición. Vamos pensando, yo perdí mi credencial por ahí como el día 10 de febrero, pero la campaña ya se terminó porque era el 31 de enero.
Y ya no pueden tramitar la credencial.
Pero aquí hay lo siguiente, para reposiciones, y cuando hablo de reposiciones quiere decir que no debe de haber cambio de absolutamente nada. Es exactamente igual al plástico que tenían antes, es el mismo, los mismos datos para una reposición. Esas reposiciones todavía entregamos hasta el día 28 de febrero del 2018. Aparentemente están las fechas muy distantes, pero yo creo que en una nada se pasan los días y es cuando después decimos, ay, ¿por qué no lo saqué antes?, ¿verdad? Bueno, entonces, reposiciones, 28 de febrero. Tenemos un tercer supuesto, que también es parte de esta campaña anual intensa. Estaremos ahí hablando de alguien que a lo mejor sacó su credencial el día 5 de enero o el 10 de septiembre, qué sé yo, que la sacó meses antes, quizás. Esa entrega de credenciales que ya están preparadas, que ya están esperando a su titular, esa podemos entregarlas hasta el 18 de abril, hasta el 16 de abril, perdón. Y tiene una explicación. Si nosotros entregamos la credencial, en ese momento ya pasa ese ciudadano a estar registrado en una lista nominal de electores. Sale del padrón de electores y entra a la lista nominal. Y esa lista nominal es la que conservan, recordarás, cuando vamos a votar, que checan en un listado, pues es la lista nominal. Entonces, si alguien lo requiere hasta el 16 de abril, va a aparecer en la lista nominal, porque los partidos tienen que tener con certeza los datos que nosotros les proporcionamos de personas que van a ir a votar. Entonces, no podríamos entregar un padrón electoral, porque el padrón tiene todos los que se registraron, pero de los que se registraron, no todos fueron a recoger la credencial. A veces ahí permea un poco la desidia y decimos, pues luego voy, y se nos pasó el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre padrón y lista nominal. Pues a grandes rasgos, y recapitulando para no confundirles y que salga peor la información, es, tenemos tres momentos. El primero, hasta el 31 de enero, en donde se puede registrar absolutamente todo mundo, incluso los jóvenes que cumplen años en el primer semestre del 2018. Segunda fecha interesante, hasta el 28 de febrero, para quienes por haber extraviado o que les hayan robado su credencial, se las podemos reponer la misma hasta el 28 de febrero. ¿Sí? Es la fecha límite para ello. Y un tercer término, que es el 16 de abril, que es cuando quienes ya tramitaron meses anteriores o el día 29 de enero, o qué sé yo, su credencial, no la han recogido, todavía hasta el 16 de abril la pueden recoger.
Muy bien. ¿Y qué importancia tiene para la ciudadanía en general que tiene o que va a cumplir 18 años de edad en adelante tramitar su credencial para votar?
Bueno, si se lo preguntas esto a un jovencito de 17 años y pico, te va a decir, pues que puedo entrar a los antros, ¿no? Definitivamente creo que eso es lo primero que va a responder. Si se lo preguntas a alguien que le piensa un poquito más y no tiene a la vista nada más algo que está anhelando para tener apertura a lugares que le interesan, bueno, pues tendremos la respuesta de que es esa oportunidad de tomar decisiones. Y la toma de decisiones se traduce en un voto razonado, un voto libre, un voto que va a hacerle sentir lo que debe. Esto es, que es un ciudadano mexicano con elecciones libres y sin derramamiento de sangre. Para mí eso pensaría que esa es la importancia de que tengan una credencial de elector. Si lo vemos ya desde la parte mercantil, sí tenemos que reconocer que es tan confiable nuestra credencial, porque cada día tiene un mayor número de candados para que no sea falsificada. Desde luego se crea un candado y a lo mejor luego a las 2 semanas a lo mejor alguien está pensando cómo desblindar aquello. Pero ok, tratamos siempre de que sea una credencial que en sus caracteres más precisos no sea falsificable. Bueno, volviendo, esta credencial definitivamente le va a dar la oportunidad de identificarse, porque tiene reconocimiento, yo podría decir ya que incluso de manera internacional, cuando menos a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, pues su IFE, como le decían generalmente, yo creo que es incuestionable el respeto que se tiene por esta credencial de elector. Los bancos, ellos tienen incluso base de datos para confirmar si está vigente una credencial. Si tú llegas con una credencial que tú ya dejaste atrás porque te cambiaste de domicilio o algo, cuando se trata de un movimiento más importante, los bancos checan y te dicen, ¿qué no tiene otra credencial más nueva? O sea que ellos están al tanto de esto. Las grandes empresas también están ya manejándose con los bancos de datos solamente para checar si está vigente o no. Porque recordemos también con la credencial que hay algo muy importante. La confiabilidad que debe de tener el ciudadano cuando nos proporciona datos. Yo quiero decirte que si tú me preguntas, oye, mi vecino tiene credencial, ¿cuántos años tiene? Yo no tengo acceso a esa información. Es una cerrazón absoluta, que es lo que le da precisamente confianza al ciudadano para proporcionarnos cosas muy personales.
Muy bien, en el caso para tramitar esta credencial para votar, está en las instalaciones de Plaza del Río ya actualmente, pero en el caso de los municipios, ¿habrá estos módulos próximamente?
Los módulos, tenemos módulos semifijos, tenemos 3 que hacen el recorrido por los ahora 18 municipios que integran nuestro 19 distrito. Esos recorridos trabajan ellos desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Desde luego, en cada municipio, son 18 y nada más tenemos 3, les toca a cada municipio, según la importancia que tienen, de 2 a 3 días en la cabecera, y incluimos en los mismos algunas localidades que son de gran importancia. Por decir algo, si se trata de un municipio pequeño, Jilotlán de los Dolores, ahorita a grandes rasgos, bueno, pues tenemos que pensar que nada más va a estar ahí 2 días, ¿no? Pero si hablamos de un municipio como Tamazula, pues está en Tamazula y está en algunas otras de sus localidades. De esto siempre hay en los ayuntamientos, tenemos la precaución de en cada ayuntamiento que tenga nuestro calendario que se hace mes con mes para que la ciudadanía sepa cuándo les visitamos. Porque si yo acudo a uno de estos módulos semifijos, el día de hoy, vamos pensando, hoy estaban en Sayula, es un decir, uh-huh. Hago mi registro y no obstante que la credencial va a salir en 5-10 días máximo, yo no vuelvo a ver a los compañeros del módulo sino hasta dentro de un mes que lleguen ahí. Por eso hay el exhorto. Si las personas tienen oportunidad de acudir a Ciudad Guzmán, pues ahí es más práctico para ellos, porque la credencial en cuanto llegue inmediatamente la pueden recoger, ya que contamos con dos turnos. Comienzan los compañeros del módulo de Plaza del Río, como lo dices, de las 9 hasta las, desde las 8 de la mañana hasta las 19:30, y te digo 19:30 porque siempre llegar carrereado uno, luego hasta se le olvidan los datos cuando uno va a una oficina de gobierno y ya ve uno que pues están comenzando a querer hacer cierre, pero en realidad se cierran a las 20 horas.
Muy bien, pues por último, que haga la invitación para todos aquellos que estén interesados en tramitar su credencial para votar, que acudan a este módulo en la Plaza del Río, o bien cuando estos módulos semifijos acudan a su municipio.
Ajá, si no tienen prisa por obtener la credencial, esperar a la visita de su municipio, pero si tienen premura, valdría la pena que acudieran a Ciudad Guzmán, deberán de atenderles muy bien, y en un lugar en donde ahora contamos con más espacio y más comodidad a la altura de los ciudadanos de Ciudad Guzmán.
Muy bien, pues muchas gracias, maestra Carmen Estela Rubio Castellanos, que es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en el Distrito 19, por tomar esta llamada telefónica.
Gracias a ti, y un abrazo para mis amigos de la Universidad de Guadalajara y de Radio Universidad en especial.
Hasta muchas luego, gracias, especial. Hasta luego. Y el día de hoy tenemos un pase doble para el festival Coordenada del día sábado 29 de octubre. Llámenos aquí a Radio Universidad, o bien deje un WhatsApp en este teléfono que tenemos en contacto para usted, que es el 341-162-3146, para si quiere ser usted acreedor de este pase doble para el festival Coordenada, que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre. Estarán presentes Molotov, Auténticos Decadentes, también estará presente Kinkins, Jarabe de Palo, Caligaris y Los Rastrillos. Si usted quiere ser acreedor de este pase doble, pues marque aquí a Radio Universidad o a través del WhatsApp. Este se anunciará a partir de las 3 de la tarde en el programa Magia Negra del jueves. El día de mañana se dará a conocer quiénes son los acreedores de este pase doble. Y hemos llegado ya al final de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, por permanecer en sintonía del 94.3 de FM. Que tenga usted un excelente miércoles.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.